Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y bueno, tengo una grata sorpresa aquí con Francesco Tomaselli. ¿Cómo estás, Francesco?
¿Qué tal, doctora? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Agradezco obviamente a ti, Coral, y agradezco a la radio de la universidad y la sede del Centro Universitario de la Costa, saludando a todos, al staff, al equipo, a Susana, por supuesto, y a todos los que han sido y son a veces mis estudiantes todavía, entonces practicando aquí en el servicio social y trabajando muy duramente de una forma extremadamente disciplinada dentro de este sistema. Entonces, muchísimas gracias y un saludo, obviamente, a los radioescuchas.
Muchas gracias. Bueno, pues tenemos la gran sorpresa aquí de que vamos a iniciar por lo menos una vez al mes con una serie de programas que tienen que ver, pues, mucho con entre la creatividad. El tema de hoy es empatía. Y bueno, son muchas cosas que van en relación también al arte, ¿no? Él hace esa oportunidad de aprender a hacer.
Por supuesto.
Hacer y hacer.
Hacer y hacer, sí, correcto. Vamos empezando nuestra reflexión del día de hoy.
¿Sí? Con la pregunta.
Con una pregunta, pregunta que vamos a hacer a todos.
¿Qué ¿Somos tanto, suficientemente sí, somos empáticos?
Somos suficientemente empáticos, exactamente. ¿Qué tanto somos empáticos? ¿Y por qué, además, hoy en día se habla tanto de esta necesidad de ser empáticos con la gente? Obviamente, desde el punto de vista de un docente, la empatía tiene una perspectiva bastante diferente, pero la empatía es una, sin querer hacer una clase, digamos, específica sobre esto, pero etimológicamente ya la palabra empatía, que procede del griego, tiene dos partes, o sea, una primera sección que es pathos, que hace referencia al sufrimiento de una persona y a la emoción de la persona, y en, el prefijo en. En ese sentido tenemos que hacer una diferencia. En significa dentro. Entonces, cuando se dice ser compasivo, no es lo mismo que decir ser empático. Y a menudo se confunde mucho la palabra de la compasión con la empatía, ¿sí? Podemos ser compasivos, pero podemos imaginar un médico compasivo y un médico empático. Son dos figuras completamente diferentes. El médico empático entra en el sufrimiento de la persona para comprenderlo, para saber qué está ocurriendo, para darle una solución. La compasión es bien diferente. Cuando estamos sometidos a la visión de ciertas, entre comillas, miserias humanas, incluyendo obviamente el dolor, el sufrimiento ajeno, la compasión conlleva estar cerca de la persona y a veces a llorar con ella. Pero no podríamos imaginar un médico que llora con el paciente para poder operarlo y decirle, pobrecito, pues no te haré daño, te lo prometo. Análogamente, en la profesión docente, sobre todo quien da clases en ámbito del arte, o sea, el top de la sensibilidad del ser humano, hay que ser empáticos, hay que comprender. Primero porque el arte en sí, ¿sí? Hay una definición que es muy interesante que quiero presentar a la radioescuchas del día de hoy.
Y antes de que digas sobre esta definición que dices, bueno, es que tengo dos preguntas aquí como muy salidas ya de la punta de la lengua. Una es, quiero decir que Francesco es arquitecto.
Sí.
Entonces, como arquitecto, ¿por qué? Por ejemplo, este tema sería una parte. Y la otra, que tiene que ver con que nosotros tenemos un cierto concepto acerca de la empatía.
Sí.
Entonces, este concepto será bueno, después de que tú digas la definición, cuál es esa diferencia, ¿no? De lo que pensamos por empatía y
claro,
lo que realmente
es, de hecho. Contestando a la primera pregunta, como arquitecto, ¿por qué me interesa la empatía? Porque es parte del trabajo profesional. La comprensión del cliente y la comprensión de nuestro entorno es lo que favorece la mejor solución. A veces yo me imagino la profesión del arquitecto como la profesión de un doctor, de un médico, que detecta un problema, lo analiza en detalle y encuentra una solución para el bienestar de los demás. Entonces, siempre he visto mi trabajo como una misión más que un sí, un trabajo que se hace como se podría estar haciendo cualquier cosa.
La construcción.
Sí, la construcción en sí. No es simplemente construir. De hecho, no me considero un operador de construcción. Sí, cuando hablo de arquitecto, lo digo siempre con una A mayúscula y no por falsa modestia, por el tipo de profesión, o sea, lo que conlleva la profesión de la arquitectura. Ser empático significa, y esto es algo que normalmente un cliente me dice, se parece a psicólogo, ¿sí? O sea, casi hace una, bastante ando, digamos así, diciendo una cosa de este tipo, según yo. Pero el hacer muchas preguntas me permite estar comprendiendo tantas cosas de un cliente. Y a veces hay cosas que la persona no sabe. No sabe de sí mismo, no sabe qué le gusta. Y es bastante banal estar pidiendo a una persona qué te gusta o qué color te gustaría tener, cuáles son los materiales que te gustan. Hay una forma sutil de ser empáticos. Hay cosas que se comprenden con una buena mirada, con la atención sobre la persona. A veces hay la gestualidad, sí, hay... La semiótica nos ayuda mucho a comprender la gestualidad del ser humano, las formas con las cuales se está mirando o con las cuales se está viendo un ejemplo, o la capacidad imaginativa del sujeto, la flexibilidad también que tiene. Esas son cosas que definitivamente salen gracias a una atención específica, o sea, la voluntad por parte del arquitecto de estar entrando en los zapatos de la persona. Y esto, repito, y se conecta con la segunda respuesta, no significa estar compadeciendo, o sea, no es un compartir el mismo dolor, sufrimiento, emoción. Yo podría no estar absolutamente de acuerdo con lo que es parte del gusto del cliente y sugerir la mejor solución, que según yo resulta la más adecuada, en función también de un presupuesto, de las necesidades que no son solo de un cliente. A veces hay una familia de personas, uh-huh, y debo de estar teniendo en cuenta que el hijo pequeño quiere un espacio específico, que la esposa, que la pareja, o que hay exigencias específicas determinadas porque en la casa hay una mascota, porque quieren ahorrar, porque el aire acondicionado se desperdicia, y hay ciertas soluciones que el cliente no sabe, definitivamente no las imagina. La empatía significa también esto, o sea, entramos en el sujeto, lo comprendemos, lo guiamos, para que el tipo de emoción a veces, y esto es algo que me da mucha satisfacción cuando el cliente piensa que la solución es suya, uh-huh, en realidad, de cierta manera, lo pongo muy entrecomillado, hemos manipulado las selecciones que el cliente está haciendo, pero se trata obviamente de una selección para bien. Se trata casi siempre de algo que resuelve un problema y que si el cliente obviamente llama a un arquitecto para crear algo, es evidente que no lo puede hacer solo. Si nos conectamos con la segunda, o sea, la característica, o sea, lo que entendemos normalmente por empatía, sí, entendemos una forma bastante, yo digo, en el ámbito de la docencia, casi indisciplinada, ¿no? De estar... comprendiendo el problema de los demás, entonces decir, no sé, si el alumno tiene un problema, maestro, no puedo llegar a tiempo, es, sí, claro, no te preocupes, está bien. Entonces se empieza a pensar que un exceso de empatía se vuelva compasión, y esta compasión es un sinónimo de no ser disciplinados, no manifestar la capacidad de estar imponiendo de una manera correcta los horarios, la asistencia, y a veces hay comentarios del tipo, no tienes el dinero para la universidad, te puedes ir, ¿sí? Uh-huh. Porque la universidad cuesta, porque los trabajos cuestan. Es una actitud, yo digo, no empática por uh-huh. parte no del docente.
Entendimiento, ¿no?
Sí, es una actitud que conlleva obviamente a muchos alumnos a dejar el sistema universitario, a aumentar la dosis ya altísima que tienen de estrés. Con esto no significa que compadezco a los alumnos, significa que los entiendo. Uh-huh. Los entiendo, entro en sus zapatos y de vez en cuando me imagino cuando yo tenía su edad y ciertas dificultades o problemáticas que enfrentábamos, y la comprensión agiliza muchos procesos. Porque motiva primero, porque orienta, porque guía, Entonces, en mi opinión, la actitud empática es algo que deberíamos de estar teniendo como seres humanos, y especialmente en determinadas profesiones es donde necesitamos estar aumentando esta dosis y, por supuesto, estar con el cuentagotas, metiéndolo con un enorme sacrificio por parte de nosotros, porque tenemos que personalizar la cantidad de empatía que vamos a meter. O sea, no existe una actitud empática de manual que se puede estar diciendo cómo debes de ser. La actitud cambia en función del caso. Hay casos que requieren una mayor cantidad de empatía. Significa que tenemos que estar entrando en situaciones que son muy lejanas de nuestro entorno, de la manera con la cual nosotros vivimos, de la forma con la cual conducimos nuestra existencia. Por lo tanto, situaciones que llevan a la comprensión de problemas familiares muy pesados, problemas económicos difíciles, o hasta algunos problemas determinados por una cultura diferente. Y lo digo porque, obviamente, como extranjero en México, digo, me siento más mexicano que un mexicano a veces, pero como extranjero observo más la actitud o lo que encuentro. Por lo tanto, para mí todo lo que veo desde hace 20 años, lo que conozco por primera vez, es un conocimiento nuevo. Y la profesión docente me ha abierto la posibilidad de comprender mucho más. En esto quiero contar una anécdota divertida, ¿sí? Reflexionamos de diferentes formas. Y cuando estaba en Italia, en Roma, una gitana me leyó la mano. De estas cosas que se hacen cuando uno se quiere divertir un poquito. No le creo, pero si lo dice, podría ser interesante saber algo más.
Hasta te puede influenciar.
Exacto, puede un poquito influenciar. De hecho, yo en ese entonces estaba estudiando administración de empresas. Entonces, todo podía imaginar en mi vida, excepto que algún día iba a estar en Radio Universidad de Guadalajara junto a la doctora Coral. Y esto es algo que no se puede ni siquiera imaginar, porque estaba muy lejos, ¿sí? México para mí era un sueño lejano. La gitana me dice, mirando la mano, tú vas a tener relaciones con seres humanos de una manera impresionante, conocerás miles y miles de personas. Yo estaba en administración de empresas, entonces iba a ser un futuro contador, imaginándome que mi vida iba a ser cálculos, ingresos y salidas de una empresa, escritorio, una gestión empresarial. Digo, ¿cuánta gente puedo conocer en esto? Una parte bastante limitada. De toda forma, cuando se hace cierta profesión, nos limitamos a tener siempre los mismos clientes o un ingreso limitado de clientes. De hecho, la profesión docente confirmó la profecía. Entonces, a cada semestre, yo termino el semestre conociendo aproximadamente de 150 a 200 personas más. Lo que hace que si yo doy vuelta en la ciudad de Puerto Vallarta, es mejor que yo me esconda, porque será una constante. Hola, qué tal amigo, qué tal. Hay conocidos y conocidos y conocidos que nunca en toda mi vida habría imaginado tener. Y obviamente todas las personas que valoro, que estimo, que quiero y me ha dado una... me ha ampliado un horizonte extraordinario.
O sea, no te puedes portar mal.
No, porque ya me exponen, entonces ya no puedo.
Sí, pues bueno, ¿qué te parece si vamos a corte?
Por supuesto.
Y ya nos lees lo que dijiste.
Claro que sí, bueno, adelante.
Bien.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bien, estamos nuevamente aquí de regreso. Recuerden que estamos con Francisco Tomasel y el tema tiene que ver con ¿eres empático o somos empáticos?
O somos empáticos.
Incluyéndonos. Bueno,
sí.
A ver, entonces nos querías hablar de un concepto, ¿no?
Sí, es un concepto interesante de un médico polaco y escritor que es Andrzej, lo digo difícil porque el polaco no lo conozco, pero es Szyklik. En un libro que él escribió en el 2010 que se llama Catarsis, Commenta lo siguiente: la labor más arcaica del arte consiste en decirle al mundo palabras de reconciliación, el hablarle del júbilo de encontrar la armonía y del eterno deseo de amar y de ser amados. Todo esto se conecta exactamente con el tema del por qué la empatía y el arte son dos mundos tan relacionados. De hecho, el arte, en la mayoría de las veces, tiene un valor de tipo social. Se habla a veces de arte social o de lucha social a través del arte. Y en ese sentido, la empatía es algo que se tiene de ambas partes. Por un lado, el artista debe ser empático, porque un artista debe comprender los problemas de un colectivo de personas y ser intérprete de este problema cuando hay un problema, o también estar comunicando una parte de alegría o júbilo, felicidad, o un anhelo que también el colectivo tiene y él lo sabe imaginar. Por otro lado, el mismo público debe de ser empático hacia el artista, porque para comprenderlo, para interpretar el mensaje que está tratando de dar, no es suficiente con solo ver una obra. Para poder estar utilizando la obra significa poderla sentir dentro. Por lo tanto, el concepto que se comentaba antes sobre en pathos, o sea, el sufrimiento dentro, la emoción dentro, significa exactamente estar entrando dentro del sujeto para comprenderlo. A veces la empatía se usa para analizar. De hecho, un artista, para poder estar comprendiendo qué va a representar dentro de una obra, de una problemática que no es suya. Imaginemos un artista que está representando la escena de un suicidio, o algunos artistas que han representado escenas de maternidad, y son hombres. La comunicación significa en este caso que puede resultar más difícil, que no es una simple observación, es la comprensión de qué significa ser madre. Pero para un hombre puede ser extremadamente difícil comprender este concepto. Por otro lado, existen públicos, yo digo a veces en el ámbito de la museografía, me encargo también de hacer escenografías, y a veces pienso cómo, por el otro lado, el público percibirá las obras y cuál es la mejor manera con la cual puede estar recibiendo este mensaje. Así que tengo que meterme en los zapatos del público. Cuando ciertas obras son complicadas, son difíciles de entender. Y cuanto más difícil, más debo de estar dando una traza, un detalle, un elemento que sirve para comunicarla, cómo percibirla, no cómo interpretarla, porque la interpretación, se dice siempre, la poesía no se interpreta, ¿sí? Se lee, punto, se siente. Pero por otro lado, una obra dentro de un museo, una estructura dedicada a la difusión cultural, sí se debe entender. Entonces debo de dar una llave de lectura, algo que sirve para poder estar comprendiendo el pensamiento del artista, lo que quiere comunicar.
Ay, y fíjate, que incluso, bueno, es una tontería, pero es esta película donde Click, ¿no? Sí, de donde precisamente él tiene que hacer la interpretación de mujer.
Sí.
Para poder hacer la publicidad y hacer ese clic con
y a ver si puede entender la mentalidad de la mujer. Y si a veces se puede resultar muy difícil cuando esto está muy lejos de nuestra forma de ser o de nuestra forma de pensar o de nuestro ambiente, de nuestro espacio cultural o de formación también educativa.
Y es que si realmente tuviéramos como más conciencia sobre esto, nos detuviéramos más a pensarlo, qué interesante sería, ¿no?
Sí.
Ahora pienso, por ejemplo, este momento donde es tan difícil la comunicación con el adolescente. Ah, sí. Yo adulto, ¿cómo crees que me...? Él es el que tiene que acercarse a mí y decirme a mí cosas, ¿no? Y tiene que respetarme. Pero no te bajas a ese nivel ni
exacto,
de niño ni de adolescente.
O te olvidaste cuando eras niño y adolescente. Sí. Y esto es algo que sí, a menudo olvidamos, ¿no? Pensando que los niños en su pequeño entorno tienen una vida muy limitada o simplemente no entienden. De hecho, estaba platicando con unos alumnos acerca de esto, del por qué a veces hablamos con los niños casi mimándolos o utilizando una vocecita.
Sí.
Tratándolos
como una forma de minimizar, ¿no?
Sí, exactamente. Su vida, su pensamiento o sus emociones, como si tuvieran mini emociones. Pero científicamente se ha demostrado no solo que son idénticas, sino que a veces son amplificadas en un niño. Entonces también esta actitud de pensar que el adolescente tiene menos problemas porque su juventud lo hace más fuerte. Y en realidad no es así, es una posición extremadamente delicada. Con esto no significa estar compadeciéndolo, ¿sí? Y por eso eliminar cualquier forma
precisamente de... entendiéndolo.
Exactamente, hay que entenderlo, no que estar eliminándole, o sea, dándole la permisividad máxima, eliminando cualquier control. El control es necesario porque el niño, el adolescente, sabe que lo quieres. Entonces, controlar o limitar o presentar las opciones significa hacerlo crecer y crecerlo inteligente, crecerlo consciente de lo que son sus elecciones, incluyendo las consecuencias de lo que obviamente son sus decisiones. Guiarlo sí, pero manipularlo no.
¿Y cómo puede llegar este momento, ¿no?, donde, por ejemplo, yo no sé cómo tratarte y prefiero decir, ay, ya, cállate? Sí, o ya no te quiero, eso que estás haciendo a mí no me gusta.
Exacto, muy fácil de hacer.
Sí, ya está aquí, ya acabé el asunto, ¿no?
Y de hecho tengo que subrayar un aspecto, que ciertos elementos de la comunicación rápida actual han favorecido, por un lado, la falta de empatía, y por un lado, una especie de autoafirmación del yo cuando no quiere, o la respuesta rápida en donde cerebro y mano parecen no estar conectados porque se da una reacción. Y sobre esto creo que deberíamos reflexionar. Antes en los sitios web o en las redes sociales se decía que a un post, a una conversación, se daba un comentario. Ahora se da una reacción. Entonces, la reacción es algo instintivo, a menudo no controlado y no filtrado por un pensamiento. Y al contrario, un comentario requiere pensarlo, requiere una organización del pensamiento, y cuando lo estoy escribiendo lo vuelvo a leer antes de enviarlo. Mientras la reacción es inmediata, la reacción es
automática.
Si hay una fake news y dar una reacción es algo demasiado fácil. Esta forma que tenemos actualmente de comunicar es algo que quita completamente el aspecto empático, porque la empatía requiere tiempo, requiere aplicación, requiere pensamiento.
Dedicación.
Y obviamente mucha reflexión sobre lo que está pensando o lo que está sintiendo la otra persona. Y el mundo de las emociones es muy amplio. Entonces, yo creo que como seres humanos tenemos una variedad de emociones que son impresionantes, con difuminados que son a menudo difíciles de entender. Por lo tanto, esforzarnos en hacerlo es un elemento clave, tanto desde el punto de vista profesional, pero yo digo que desde el punto de vista humano necesitamos más empatía.
Y bueno, fíjate, en algún momento platicábamos acerca de cómo se incluye, ¿no?, tanto en resiliencia como en inteligencia emocional, o sea, hay muchos mindfulness, o sea, en muchos temas que ahora se están mencionando, pues está de moda la palabra empatía.
Empatía
pero
está de moda.
Como el sustento, es la base, es el pilar, es en cualquiera
en todo, de ellos. En todo, de hecho. Sí, se platicaba también acerca de cómo puede ser empático un hombre político, cómo puede ser empático un maestro, cómo puede ser empático un médico. Pero analogamente el concepto de empatía se liga a la resiliencia, ¿sí? Porque teniendo en cuenta la capacidad del ser humano de estar regresando, esto es un término biológico también, aplicándose a la capacidad de un sistema de regresar a su condición originaria, entonces sin algo que resulte irreversible, pero los cambios de la vida a menudo son irreversibles, nos modifican, nos cambian de una manera muy profunda. Por lo tanto, la empatía significa también, cuando entramos en los zapatos de la otra persona y lo sentimos, tratar de comprender cuáles son los puntos que podemos considerar irreversibles, o sea, el límite o el obstáculo más allá del cual no podemos ir, no podemos pretender de una persona. ¿Cuántos problemas de pareja se presentan por falta de esta conexión? La resiliencia de nuestra pareja y la empatía de nosotros en entender cuáles son sus límites. Por eso es tan importante, y creo que es un tema en boga en todos los temas, en todas las, digamos, no solo académicamente en la ciencia, sino también en términos social, económico, hablar de empatía. Si pensamos por un momento la incapacidad por parte de diferentes países, de comprender las problemáticas de otro país y hacerle la guerra, si comprendemos perfectamente qué significa, o hablar del holocausto y repetir ciertos patrones con la guerra contemporánea, en donde, según algunos datos estadísticos, así es cierto que a cada 5 segundos se muere un niño palestino, es evidente que no somos empáticos, ¿sí? No comprendemos y no aprendemos de la historia. Entonces, nuestra capacidad, nuestra resiliencia, sí, la entendemos quizás individualmente, pero no en términos de colectividad.
O cómo entra esta situación en donde es más fácil enjuiciar, ¿no?
Sí.
Ser crítico, no ser crítico, sino criticar.
Criticar es, es la operación, digamos, más fácil para un ser humano. Nacemos críticos, ¿sí? De no ser críticos seríamos seres diferentes o quizás animales. Pero nuestra belunidad, nuestra animalidad social de la que hablaba Aristóteles, nos hace lo que somos, o sea, seres humanos con la capacidad de comprender, además, digamos, de ser seres inteligentes. La socialidad obviamente conlleva a la necesidad de comprensión, no solo en términos de negociación, sino también en términos exactamente de comprenderse el uno al otro, porque gracias a la comprensión surge un concepto hasta de democracia. No habría democracia si la gente no se comprendiera. Claro, porque de hecho, lo que se comentaba sobre la resiliencia como límite, la empatía como sistema de comprensión y la adaptación como consecuencia o reacción de este proceso, que determina una comprensión de tipo holística. Y cuando hablamos de holismo significa tener una mirada extremadamente amplia en la comprensión de las cosas. Me acuerdo en mis tiempos de la escuela cuando el maestro de historia y el maestro de geografía no compartían mínimamente su conocimiento ni colaboraban, no había ninguna forma de colaboración, ni horizontal ni vertical, y de cómo esos conceptos han cambiado radicalmente, en donde la intersección que tenemos entre las formas del saber hacen que nuestra forma de entender hoy es mucho más plena, mucho más completa. A pesar de esto, una cosa es el conocimiento de tipo escolar y otra cosa es el conocimiento de la vida y de las relaciones sociales, donde no hay clases para esto. Entonces, para los padres no hay una clase específica para ser buenos padres y empáticos con los hijos. Y análogamente, para los hijos es fácil. Yo me divierto a veces con alumnos a decirle: ¿cuántas veces a tus 15 dijiste a tus padres, yo no te pedí venir al mundo?
Sí. Sí.
Actitud todo menos que empática.
Y sí, y con esto nos vamos a corte.
Por supuesto.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, ay, pues qué crees, estamos en la tercera parte ya del programa, qué pronto está esto, ¿no? Y bueno, fíjate que a mí me gustaría muchísimo, Francesco, que así como estuvimos platicando en algún momento acerca de esto de la empatía, ¿y cómo haces tú como docente precisamente para que surja en los alumnos esta forma empática o esta forma de ser o aprender a ser?
De hecho, lo digo con mucho orgullo porque los alumnos a veces me toman el pelo porque por siciliano, una de las películas más conocidas a propósito de sicilianos es El Padrino. Y he apadrinado muchas generaciones del centro universitario, y lo digo orgullosamente porque es algo que me encanta, es un honor cada vez que te escogen de padrino, ¿no? Y conectándose con lo que comentábamos, no tengo hijos, pero tengo muchos apadrinados. Entonces, para mí, son muchos hijos que están esparcidos en el mundo y con tanto orgullo, si los tengo siempre en mi corazón. ¿Cómo se le hace, no? Es difícil, deberíamos de preguntar a los alumnos cómo se hace. Porque son herramientas que he aprendido en el tiempo, son herramientas que he estudiado y que se me han hecho bastante fácil. Digamos que en ese sentido creo que tengo un talento en la comprensión de las emociones humanas. No me considero un artista, pero como artista debería de estar teniendo una sensibilidad o una técnica extra. Yo tengo muchas técnicas, soy muy de 360 grados. Pero uno de los puntos fuertes es exactamente la comprensión de las emociones de los demás y la capacidad de materializarlas de una manera fácil. Por lo tanto, un primer impacto que yo tengo con las clases y con los alumnos nuevos es exactamente conocerlos. Conocerlos porque es imposible para mí crear una atmósfera de aprendizaje si no conozco mi público. Y es fundamental comprender quién es cada uno. Entonces, fijo muchísimo la atención en aprenderme los nombres, a menudo dificilísimos, porque hay nombres que están mezclados o quién sabe, durante la registración en el anágrafe le cambiaron letras, consonantes, vocales, acento. Así que pregunto, dado que en México se tienen al menos dos nombres y dos apellidos, ¿cómo te llama la gente? ¿Sí? A veces estar aprendiéndome los apodos es importante, o saber que hay personas que prefieren ser llamadas con el apellido, o personas que tienen un nombre y quieren que la gente le diga de otra forma. Entonces, pregunto primero exactamente para conocer a quién y hacer que se sienta cómodo, cómoda con el hecho de que yo me estoy comunicando con la persona, no utilizando un número o simplemente el apellido o dándole el usted. No creo que resulte útil. Digo, afortunadamente, en el continente americano hay cierta tendencia a utilizar el tú, a tutear la gente, que crea ya una relación más inmediata, más directa, en donde somos iguales al comienzo. Por otro lado, la parte de estar reconociendo al sujeto significa saber, o sea, preguntarle, háblame de ti, dime qué tal. Si se llama Chuy, ¿quién es Chuy a la edad de 30 o de 40? ¿No? Son preguntas de millones de dólares, diríamos, donde la persona debe de estar proyectándose en el futuro y decirme qué está haciendo aquí, por qué escogió esta carrera. Esto permite ya tener un conocimiento base sobre la persona y fácilmente comprender si tengo que estar creando equipos, quién es compatible con quién, qué podemos aprender de un compañero, y a veces comprender los casos difíciles, dónde están, dónde tengo que trabajar más. Si hay un caso complicado, difícil, extremo, es para mí el punto de máxima atención, porque si yo resuelvo ese caso, he resuelto todo el caso del salón de clase. Y a menudo tengo clases que, por ser algunas materias abiertas, tengo personas que proceden de la carrera de artes visuales, fotográficos y plásticos, dos mentalidades profundamente diferentes. Personas que proceden de turismo, gente que procede de computación, ingeniería en comunicación multimedia, arquitectura, diseño gráfico. O sea, en un salón yo puedo tener una heterogeneidad extrema de personas, cada quien con un objetivo de aprendizaje distinto. Habrá siempre quien viene para los créditos, ya sabemos, pero hay personas que proceden de un sistema educativo y cultural en donde lo que quieren aprender es muy distinto. Si doy una clase sobre artes o arte digital, la persona que está en la carrera de turismo quiere aprender cómo estar haciendo un flyer, probablemente, cómo hacer algo que presentará a sus clientes o cómo presentar mejor una propuesta y hacerla más estética. Pero yo hablo de arte, lo que significa que busco concepto y significado. Así que la persona debe de estar haciendo un switch mental, o sea, cambiar el chip para poder estar viendo que existen otros puntos de vista. Significa que trabajo sobre su empatía utilizando mi empatía primero. Es un trabajo mutuo que hace que la persona empiece a comprender la mentalidad diferenciada que existe entre diferentes sujetos que operan en el mismo salón. Así que tendremos a gente que de turismo comprende la persona de arte, y la persona de arte que comprende que no hay solo el yo y autoexpresarse y decirle al mundo lo que opino. Existe gente que también tiene necesidades diferentes o simplemente con un matiz distinto respecto al propio. Esto es el primer paso que yo hago y normalmente dosifico esta empatía.
Y fíjate,
de 100 hacia un 20% al final.
Sí, porque es tan importante. Por ejemplo, no sé, ahorita se me ocurre el pensar, ¿qué pasa cuando estamos platicando, pero yo voy manejando, ¿no? Y entonces estoy enfocada en lo que va a pasar allá afuera, ¿sí? Para no chocar o no atropellar o lo que sea. Sí. y realmente no sé qué pasa contigo, no sé, no veo tu expresión.
Soy como los pececitos, ¿no? Sí. Con un ojo estoy durmiendo y con el ojo estoy vigilando.
Sí, entonces, ¿cómo nos la perdemos, no?
Sí,
sí, ¿cómo?
Sí, a veces
hablamos
eso,
incluso
sí,
de temas tan importantes, pero cada quien en su rollo. O sí, estoy revisando el celular o el periódico o lo que sea, ¿no?
Haciendo diferentes cosas, ajá, a la vez. Digo, somos multitasking de manera, uh-huh, natural y ahora más que nunca. Pero el perder la atención así es efectivamente un elemento que notamos y que nos hace menos empáticos, a veces más individualistas, porque estamos comprometidos o estamos con la mente atencionando muchas cosas a la vez, lo que hace que se reduzca este nivel de atención y nos concentramos exclusivamente en algunas cosas.
Oh, me doy cuenta que realmente me lo preguntas en automático y ni te interesa. Y entonces yo también pierdo interés, sí, en comunicarte mis cosas.
Por supuesto, uh-huh, por supuesto. O sea, esta falta de interés manifestada, y sí la podemos estar notando a veces, se ve en la mirada de una persona o se ve en, entrando en ámbito de clases, cuando el alumno entra en su celular concentradísimo, ¿sí? Y nos gustaría saber exactamente qué es o cuál es la cosa tan importante en ese momento que está atencionando y que lo distrae. ¿Sí?
Sí.
Sí, a veces se lo preguntamos también, digo, hazme partícipe de lo que estás viendo, de lo que sabes, ¿no? A lo mejor compártelo porque podría ser interesante para los demás.
Pero fíjate, entonces, la importancia que tiene que esta cuestión de la empatía,
sí,
hoy realmente la trabajemos desde pequeños, ¿no?
Esto, sí, es otro punto importante, pero yo creo que la empatía es algo que recibimos también de nuestros padres. Es una forma de educar. Existen sistemas educativos, si queremos, eran los más antiguitos, que hablaban de la debes saber arreglártela, ¿no? O aguanta. Estos eran las amonestaciones que daban los padres a los hijos o pretendiendo un respeto sin comprender por qué. Uh-huh. Sí, simplemente por una jerarquía o por una cuestión de sangre o por una cuestión de edad. Sin entender que el niño debe de ser la persona que educamos a la comprensión de los demás, porque esto definitivamente lo manifestará también hacia nosotros. ¿Sí? A veces yo digo, antes se hacían 11 hijos, uh-huh, ¿sí? Los envidio, porque la verdad es pues, estar una vida embarazada para una mujer o un papá constantemente preocupado para saber qué le pasa a sus hijos o qué hago si pierdo el trabajo. Uh-huh. Los admiro, pero por otro lado pienso en estar dando la educación a tantos niños, ¿sí? Tenemos el tiempo para darle la atención a lo que sucede, al contexto, a los animales. Esto a veces se puede
o
estar
a ti mismo, ¿no?
A ti mismo también, ¿no? Pero a veces se hacían los hijos por una necesidad, ¿no? Entre tantos hijos, ¿qué hago? Si uno se va a Estados Unidos, el otro se va por allá, alguien que me ayudará en mi cuando seré ancianito, cuando tendré más dificultades. Tengamos en cuenta también que en nuestro país la pensión de ancianidad, ¿no? El jubilado, pues es relativamente reciente. Entonces, ¿qué pasaba cuando una persona ya dejaba de trabajar? Entonces, los hijos se hacían cargo, ¿no?
Sí.
Era la familia. Por lo tanto, si pensamos esto, la protección también del derecho a ser ancianos era una especie de fecha de vencimiento, ¿no? En donde la persona dice, bueno, ya terminaste, entonces mejor desaparece porque suena cruel.
Te conviertes en mueble.
Sí, exactamente.
En un estorbo.
Sí, te conviertes en algo más.
Uh-huh.
Y eran los hijos que se encargaban. De no haber tenido ninguna forma de empatía, ahí estaba el respeto, era una exigencia. Hoy en día es necesario ser empáticos, ¿sí? Comprender que el respeto para la edad procede de una comprensión ajena, pero también de un autocomprendernos, de saber que llegará el momento en donde, sin darnos cuenta, estaremos teniendo ya una edad más avanzada y nos sentimos como chavitos de 12 años,
uh-huh,
en donde lo que no cambia es nuestro cerebro, pero nuestro cuerpo definitivamente da avisos. Y haber acostumbrado a nuestros hijos a comprender también a las personas ancianas, a sus problemas, nos hace mejores como personas. Hace que podamos solucionar problemáticas, lo digo como arquitecto, porque en México, siendo un país que tiene tanta gente joven, las construcciones se llevan escaleras, llevan montones de escaleras y dificultades, obstáculos visuales, uh-huh. etc.
Falta de rampas.
Falta de rampas, sí. Hay una incapacidad por parte de arquitectos, ingenieros, de pensar de manera uh-huh. incluyente. Mientras la inclusión es la clave, pero ¿cómo puedo ser incluyente si no soy empático? Y regresamos Exacto. al punto, digamos, de comienzo de nuestra transmisión. Entonces, así me han acostumbrado desde pequeño a la comprensión de la dificultad ajena. No tendré problemas en estar creando casas que no tengan escaleras, en donde pongo uh-huh. elevadores, montacargas, algo que sirve para ayudar al ser humano. Meter rampas en todas partes, eliminar escaloncitos o las simples diferencias que podemos tener entre una baldosa y otra, ¿sí? Que a veces uno ni se da cuenta. Y si estamos en el celular, jóvenes o ancianos, que nos tropezamos igual.
Sin tomar conciencia. Bueno, ya nos van a regañar por acá, tenemos que ir a corte.
Sí, adelante.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, Francesco Tomaselli, fíjate que estamos en la última parte del programa.
Sí.
Entonces, sé que por ahí tenías varias frases que nos querías compartir.
Sí, son algunas frases que son interesantes. Y reporto una en específico de Alejandro Jodorowsky. Es un pensador, un director de películas, es psicoterapeuta, es tarotista, es un sabelotodo impresionante, una persona que admiro y de vez en cuando lo sigo en redes sociales y hasta el mismo domingo envía mensajes que son mensajes positivos con una visión siempre holística. No se trata solo de alentar gente, ¿no? Se trata de hacer lo que se comentaba antes. Cuando me comentabas la palabra conectarse, ¿sí? Entre seres humanos nos conectamos. ¿Y qué más o qué mejor que conectarnos para alimentar un proceso de armonía y de paz? Entonces hay algunas definiciones que ha dado este pensador, en donde dice: la empatía es el corazón de la sabiduría, el primer paso hacia la comprensión de los demás y la paz. ¿Sí? Me gusta mucho esto porque habla de un concepto importantísimo que comentábamos antes, o sea, mantener la paz. Si no nos conectamos, no podemos mantener la paz. Estar desconectados significa favorecer el interés individual, no mirar a la colectividad, ni saber lo que opina, qué piensa o qué desea. Y por otro lado, este deseo de conexión, que creo que debe de ser algo tan importante porque nos permite vivir mejor, o sea, casi egoísticamente podríamos decir que ser empáticos nos conviene, ¿sí? Uh-huh. Sí, lo podríamos meter como un eslogan, ¿no? Ser empático te conviene, ¿no? Haría un manifiesto, un cartel grandísimo que meteríamos a las paradas de camión.
O como porque dicen, un decreto.
Sí, ¿no? Que empieza desde las cosas más sencillas, ¿no? Ceder el paso. Y una vez estaba leyendo algo de un pensador judío que comentaba el proceso de la empatía analizándolo desde el punto de vista del dar y recibir, y hacía el ejemplo de un foco, el foco de incandescencia, o sea, el que tiene ahí el rollito, digamos, ahí dentro, la resistencia. Y dice: si no tuviéramos en la bombilla la resistencia interna, la energía positiva y negativa que está ingresando chocaría en el centro, creando una chispa y una luz muy intensa, pero por breve tiempo. Cada vez que nosotros tenemos esta resistencia interna, que lleva obviamente a una destrucción, de hecho la resistencia del tungsteno, ¿sí? Hace que se pulverice en el tiempo hasta que el foco ya no aprende. Cuando llega la energía positiva y negativa, diferentes entre sí, a través de la resistencia entran en contacto y producen una luz larga y perpetua. Este pensamiento me gustó muchísimo porque nos hace pensar que cada vez que somos empáticos, nos cuesta mucho comprender a los demás, es más fácil desconectarse, es más fácil pelearse o es más fácil estar teniendo un choque con alguien, ¿no? Contestar de una manera inmediata, o sea, con una reacción a lo que es algo que procede en nuestra contra. ¿Qué sucede cuando comprendemos la razón del por qué esto está ocurriendo y simplemente callamos? No significa ser estúpidos, inferiores, sumiso, o sumisos. Sí, simplemente estamos uh-huh. comprendiendo lo que pasa. Antes o después, decía este pensador, la persona lo vuelve a reflexionar. A lo mejor sabe que se ha equivocado. Viene, pide disculpa. Y qué mejor. Esta comprensión entre los dos está produciendo paz, está produciendo luz. Entonces no nos quedamos en la oscuridad de un individualismo extremo. No, esa actitud llevará a una guerra, llevará a un contraste. Entonces creo que esto es un punto fuerte. Cuando habla Jodorowsky del concepto de la paz y la comprensión de los demás. Y luego hay otra que podríamos transformar también en otro cartel que dice: la empatía es el truco de la vida. Es la única manera en que podemos entender a otros y a nosotros mismos. Entonces regresamos al punto en donde la empatía es útil para nosotros, porque nos permite, gracias al conocimiento de los demás y de lo que ellos sienten, de conocernos a nosotros. O sea, es un ganamos todos al final de cuentas, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que incluso hablando de lo que has estado mencionando como docente, ¿no? Precisamente cómo creces, cómo maduras, cómo te das ese chance de descubrir cosas internas precisamente a través de los demás, ¿no?
Sí, lo aprovechas en realidad. Sí. Como docente lo aprovechas, porque...
Pero cuando estás en esa empatía, porque por cuando estás como merolico ahí de más, hablando por hablar, pues ni en cuenta.
Sí, es cierto. De hecho, la comprensión que podemos tener es como... Yo a veces lo ligo a un aspecto interesante, que es el aspecto del teatro, ¿no? Donde la comprensión del rol, o sea, lo que hace el actor para poder entrar dentro del personaje es comprenderlo completamente. O sea, teatro y empatía son los elementos que están completamente ligados. De esto quizás hablaremos en otras transmisiones, será interesante platicarles los experimentos que hemos hecho en el centro universitario acerca de clases de actuación integradas con las clases de espacio escénico. Es importante que el actor comprenda la mentalidad, el pensamiento y el sufrimiento del personaje para poderlo interpretar de una manera ideal o perfecta. Y comprender también que si no siente esta emoción sobre sí mismo, es muy difícil que pueda estar interpretándola. Uh-huh. Nosotros tenemos un sistema, y tú me enseñas profesionalmente, que está, digamos, limitado a una serie de cosas que nosotros hemos vivido. Hay unas que son naturales, hay otras que se aprenden con la edad y con la vivencia. Entonces, si yo algo no lo he vivido, difícilmente lo imagino. Es como estar imaginando a una persona que nunca ha visto el mar y yo le pregunto, ¿me lo puedes describir? ¿Sí? Entonces, si una persona, en términos de agua, ha visto un grifo, un lavabo o un vaso de agua, me preguntaría cómo se ve el mar. Y yo podría decirle, el mar es como el agua que tú has visto siempre en este vaso, pero es muchísimo más grande. Entonces la persona lo dibujaría creando un vaso muy grande con agua puesta ahí, un líquido.
Una alberca.
Exacto, una alberquita, algo así, uh-huh. porque no ha visto el uso.
La magnitud.
O la persona que nunca ha visto la nieve, uh-huh. ¿sí? Y no hablo, obviamente, hablo de un caso límite, un caso extremo, un caso, digamos, al límite de lo científico, ¿no? Una persona que ha vivido encerrada en un contexto que nunca ha visto algo, ni siquiera por internet, o sea, el caso límite della ausencia total de redes sociales, televisiones, medios, etc. Entonces, somos lo que conocemos. Y si es cierto esto, significa que el actor conoce lo que siente el personaje cuando lo siente sobre su persona. Ahí entonces va el punto de conexión entre la compadecer o compasión y empatía. Porque de cierta manera debo sufrirlo un poquito para comprenderlo. Entonces ser empáticos es un esfuerzo. Es algo que cuando lo hacemos no nos hace sentir bien en una primera etapa. Esta etapa de conocimiento que estamos haciendo sobre la persona podría no estar entusiasmándonos mucho porque hay cosas que vamos a conocer que no... quizás nos gustaría no conocerlas nunca. pero por otro lado nos enriquecemos.
Pero ¿cómo nos?
Nos enriquecemos al
final. Sí, iba a decir, porque a fin de cuentas no nos gusta, pero como nos hace crecer, ¿no?
Exacto.
O entender que, ¿qué voy a hacer ante esto?
El concepto griego de la catarsis, o el famoso pateimatos que yo explico en las clases, digo, es el aprender sufriendo. Entonces, a veces el sufrimiento es exactamente la forma con la cual estamos aprendiendo más y aprendemos a comprender los demás y a comprendernos a nosotros mismos.
Uh-huh. Fíjate cuántas oportunidades podríamos tener de veras si quisiéramos aprovechar estar en este mundo de la empatía y cómo sería nuestra relación.
¿Cómo sería nuestra vida? Sí, ¿sí? Sería la vida perfecta que no tenemos.
Y, que... y añoramos. O deseamos.
Tanto.
Sí. Y qué bueno. Yo creo que precisamente por eso estamos hablando ahora de que vamos a seguir, vamos a darle continuidad a seguir hablando de, pues no solamente la empatía, son varios temas a lo mejor que vamos a tener que hablar, pero sí mucho en esta reflexión y en esta forma de crecimiento, ¿no?
Sí.
¿Sí? De darnos esa oportunidad de verdad de decir, ¿cuánto tengo que saber? ¿Cuánto tengo que aprender? Porque la vida es un constante estar en aprendizaje, a fin de cuentas, ¿no? Y entonces, hablando de estos asuntos de tercera edad, no podemos decir, llegué hasta aquí, se acabó el tiempo, ya, no más.
Claro,
¿sí?
Claro que sí.
Y bueno, pues, quiere decir que de aquí en adelante vamos a ir buscando los temas para irlos pasando.
Por supuesto, estoy súper disponible y atentísimo a lo que son también las problemáticas de los radioescuchas. Si quieren estar escuchando algo en especial también, ¿sí? Pueden Ajá. estar escribiendo a las redes sociales, aquí en radio, llamando en radio. Y será un gustazo, la verdad, de estar enfrentando temas que a veces se pueden ser también una simple pregunta. ¿Cómo uh-huh. hago para ser empáticos?
Sí, sí.
¿Hay una clase para esto? ¿Hay una? Y quizás sería una buena idea, ¿no? Estar hablando de algunos términos filosóficos que nos ayudan un poco más a comprender la vida. Creo que ahí está, digamos, la clave, ¿no? La comprensión de la vida a través de la comprensión de los demás.
Y la oportunidad que te puedes dar a través de esto, ¿no?
Sí, darlo a conocer.
Bueno, no sé si quieres terminar con otra
frase. Otra frase extra, si se la dedicamos a la audiencia. Entonces, la empatía es una manera de conectarse con otros y con el mundo. Es una manera de romper las barreras que nos separan unos de otros y de entender que somos todos uno.
Bien, pues bueno, pues con esto vamos a finalizar y a dar las gracias a Francisco y a decirle que bienvenido aquí, que nos
muchísimas gracias, estaremos colaborando más en diferentes temas y con gusto creo que en las próximas ocasiones, dado que tenemos también radioescuchas y videoescuchas también, así podemos utilizar esta palabra. Vamos a enseñarle también unas cuantas fotografías, algo de material que será interesante compartir de los experimentos que se han hecho y que tienen muchísimo que ver con lo que estamos comentando. La comprensión del mundo, la comprensión del individuo, el arte, por supuesto, y la docencia, la enseñanza.
De acuerdo, muy bien. Bueno, pues también le vamos a dar las gracias aquí a Belén León, que estuvo en redes. Jonathan
muchísimas
Ríos,
gracias
también.
A Jonathan, a los gracias chicos y todo el staff.
A la audiencia.
Gracias a la doctora bueno, Coral. Y gracias a nuestros radioescuchas, por supuesto.
Gracias. Y al próximo jueves nos escuchamos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.